El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos, vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Planificación Nacional de Desarrollo y de la Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo, sincronizará sus planes estratégicos de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El gobierno indonesio se está centrando en la reducción de la tasa de mortalidad infantil para mantener la tasa de fecundidad total, con el fin de ampliar la que se llama bonificación demográfica. El presidente Joko Widodo ha dicho que Indonesia debe estudiar y hacer el cálculo de los coches eléctricos para ayudar a hacer frente a los impactos del cambio climático y preservar el medio ambiente. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que preservar la sabiduría cultural es vital para evitar la infiltración de la cultura extranjera. La policía indonesia y China han identificado a las víctimas de delitos cibernéticos cometidos por un sindicato internacional de China que opera en el país. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Planificación Nacional de Desarrollo y de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, sincronizará sus planes estratégicos de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto se llevará a cabo mediante el Decreto Presidencial número 59 del año 2017 sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible firmados por el presidente Joko Widodo el 4 de julio y promulgados por la ministra de Derechos y Derechos Humanos Yasona Lauli el 10 de julio. Anita Nirodi, coordinadora residente de las Naciones Unidas, declaró durante la rueda de prensa sobre el lanzamiento del Decreto Presidencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el edificio de la Agencia Nacional de Desarrollo en Jakarta el lunes, que la ONU se complace en ser socio del gobierno de Indonesia para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están plenamente alineadas con las prioridades de desarrollo de las naciones. Asimismo, señaló que desde el principio la República de Indonesia ha demostrado liderazgo en la formulación y aplicación de estos objetivos, ya que el país desempeñó un papel clave en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como copresidente del Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda de 2030, que también se conoce como SDG, o Sustainable Development Goals. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, había señalado anteriormente que para Indonesia, los SDG, o Sustainable Development Goals, no solo son relevantes como una forma de compromiso global, sino también como una guía para convertirse en un país desarrollado. Creía que la promulgación del decreto presidencial número 59 del año 2017 indicaba la coherencia de los gobiernos para legitimar la agenda de los SDG en la Planificación Nacional de Desarrollo del país. El gobierno indonesio se está centrando en la reducción de la tasa de mortalidad infantil para mantener la tasa de fecundidad total, o TFR por su sigla en idioma inglés, con el fin de ampliar la que se llama bonificación demográfica, dijo el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, Bambang Brojonegoro, que también es jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, en un seminario nacional que marca el Día Mundial de la Población de 2017, el lunes. La bonificación demográfica, que significa que el número de personas de edad productiva sobrepasa el número de ancianos y niños, se espera que ocurra entre 2025 y 2035. Bambang dijo que la estrategia de los gobiernos de mantener una tasa de fecundidad total ideal es mantener la tasa de renovación al 100%, lo que significa que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son relativamente iguales a uno. Dijo que Indonesia logró reducir la tasa de mortalidad infantil al 22,3% el año 2015 del 24.2% del año anterior. Él dijo que uno de los indicadores que el país debe mejorar son las tasas de mortalidad infantil y materna. Por lo tanto, dijo que para mantener la tasa de fecundidad total ideal, el gobierno debe alentar el programa de planificación familiar y mejorar los problemas de salud, particularmente la tasa de mortalidad. El presidente Joko Widodo ha dicho que Indonesia debe estudiar y hacer el cálculo de los coches eléctricos para ayudar a hacer frente a los impactos del cambio climático y preservar el medio ambiente. Joko Widodo dijo que todas las partes han comenzado sus investigaciones sobre coches eléctricos. Preparar las regulaciones necesarias e investigar la tecnología de los vehículos. Además, Joko Widodo dijo que el gobierno debería revisar los incentivos que se podrían dar a los inventores, las industrias y sus investigaciones sobre los automóviles eléctricos. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minerales declaró que habían revisado el proyecto de coche eléctrico y la cuestión de ahorro de combustible. El ministerio planea desarrollar un proyecto de coche eléctrico local junto con el Ministerio de Industria. El presidente Joko Widodo dijo que preservar la sabiduría cultural local es vital para evitar la infiltración de la cultura extranjera. Según él, el mantenimiento y la preservación de la cultura no solo se llevan a cabo en forma de desarrollo físico, sino también en forma de artes, arquitectura y comida típica. Él declaró que el desarrollo de la aldea cultural de Betawi de Setubabakan continuará el desarrollo interno y la ampliación de la carretera. El gobernador de Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, reveló que Jokowi ofreció 3 compromisos para el desarrollo de la cultura de Betawi. Uno de los compromisos fue la construcción de la mezquita de Fatahila, una mezquita alrededor de la alcaldía. Además, el segundo compromiso de Jokowi fue preservar los ornamentos de Betawi incluyendo el uso de la ropa tradicional de Bali, la ropa tradicional de Betawi y la arquitectura típica de Betawi de los dientes de saltamontes. Joko Widodo ha ofrecido su tercer compromiso para desarrollar la cultura de Betawi centrada en Setu Babakan. Presidente tiene una gran dedicación al desarrollo de la cultura de Betawi como los antepasados de Betawi y la comunidad eran famosos por ser igualitario, tolerante y respeto mutuo. La policía Indonesia y China ha identificado a las víctimas de delitos cibernéticos cometidos por un sindicato internacional de China que opera en el país. El presidente del equipo de la Unidad Especial de la Policía de Jakarta, Didik Sugiharto, dijo que todavía no se sabe si hay indonesio entre las víctimas. Obviamente, el sindicato apunta y trata de extorsionar a ciudadanos chinos en Indonesia. Los miembros del sindicato se plantearon como oficial de aplicación de la ley pidiendo a las víctimas para pagar una cierta cantidad de dinero. De lo contrario, serían traídos de vuelta a China para hacer frente a cargos criminales. El sábado, la policía Indonesia y China allanó los lugares utilizados por los miembros sindicatos de China y Taiwán en Jakarta, Surabaya y Bali y arrestaron sospechosos. En Jakarta, 29 chinos, entre ellos 12 mujeres, fueron arrestados en la calle Sekolah Duta Pondok Indah, Kebayoran Lama, en el sur de Jakarta. En Bali, 31 personas fueron arrestados, tras ellas 17 chinos y 10 indonesios taiwaneses. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.in. ID. Antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Estimados a escuchas, ahora el comentario, esta vez se trata del tema Prevención del delito cibernético en Indonesia. El sábado 29 de julio hubo una incursión en una casa en Jakarta sospechosa de ser un lugar de actividades de ciberdelincuencia internacional. Esta incursión fue llevada a cabo conjuntamente por el Grupo de Trabajo de la Policía Indonesia y la Policía de la República Popular China. 27 personas fueron arrestadas, todos ellos son nacionales chinos. Según información, han cometido crímenes desde marzo de 2017. Afirmaron que su modusidad era que pretendían ser policías o fiscales e intimidan a sus víctimas que supuestamente estaban involucradas en un caso particular. Las víctimas fueron amenazadas con congelar sus cuentas si no envía algo de dinero. Las víctimas son, de hecho, ciudadanos chinos. Este crimen se revela porque hay víctimas que fueron engañadas. Además de Jakarta, otras 4 ciudades de Indonesia, como Bali, Batam y Surabaya también, se han convertido en lugares de ciberdelincuencia con la misma operación de modus operandi. Además, también hay otro delito cibernético que incluso ataca a los niños. Por lo general, el crimen es a través de los medios de comunicación social, a través de la explotación sexual, a través de medios de comunicación en línea. El gobierno, a través de la Oficina de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño de Edad de la ciudad de Semarang, está anticipando el crimen contra los niños mediante la celebración de una fundación que cuida a los niños, además de recordar a los padres como el primer disuasivo y protector frente a este crimen. Hay 7 medios de comunicación social comúnmente utilizados por los niños como BBM, WhatsApp, LINE, Facebook, Instagram, Twitter y Pet. Presuntamente a través de las redes sociales, la ciberintimidación ocurre con frecuencia. Además, se muestra a los niños con contenidos pornográficos de fácil acceso o incluso víctimas de explotación sexual en el ciberespacio. Tal hecho es muy alarmante que Indonesia es ahora un objetivo de delito cibernético. El flujo de la modernización, especialmente a través de la multimedia, no puede ser detenido. Por lo tanto, el público debe ser más vigilante y más sabio utilizar las redes sociales, especialmente para los niños. Los padres deben ser capaces de controlar a sus hijos y evitar los impactos negativos. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados, escuchas ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Estimados, escuchas, empezamos con lo que ocurrió el día 1 de agosto de 1907. Robert Baden-Powell fundó el Movimiento Scout Mundial. Lord Robert Baden-Powell fue un actor, pintor, músico, militar, escultor y escritor británico. Fundó el Movimiento Scout Mundial el 1 de agosto de 1907. Participó en distintas campañas militares en África, en las cuales destacó y obtuvo gran popularidad entre la población británica. Tras regresar a su isla natal, las publicaciones de sus libros crecieron y se convirtió así en un destacado autor en materia de educación información juvenil a nivel mundial. Sus ideas plasmadas en Escultismo para muchachos y otras obras inspiraron a grupos de jóvenes británicos a formar patrullas con lo que se inició de manera informal el escultismo o actividad juvenil creada delincuencia. Tras obtener diversos premios y reconocimientos, se retiró con su esposa a Kenia, donde murió allí. Su tumba tiene inscrito un para todos los scouts del mundo. Entre sus obras destacaron ayudas para la exploración o Aids to Scouting for NCOs and Men el año 1899, Deportes en Guerra o Sport in War 1900, Escultismo para Muchachos o Scouting for Boys el año 1908, Anécdotas para Scouts o Yarn para Boy Scouts el año 1909. El libro de las muchachas exploradoras o How Girls Can Help to Build Up the Empire el año 1912, Scouts Más Allá de los Mares y Entrenamiento Rápido para la Guerra o Quick Training or War. Seguimos con lo que ocurrió el 1 de agosto de 1957. Se inició el Año Geofísico Internacional. El Año Geofísico Internacional, abreviado AGI, fue un proyecto internacional para la exploración concentrada y coordinada de la Tierra y su entorno cósmico, en el que participaron 66 países. El periodo escogido fue entre el 1 de agosto de 1957 y el año 1958, fecha en la cual hubo una actividad solar intensa. Se obtuvieron importantes resultados en muchas áreas de la geofísica. Las principales actividades fueron el lanzamiento de satélites artificiales que permitió el descubrimiento de los cinturones de radiación de Van Allen o el sondeo del suelo oceánico que impulsó la teoría integrada de la tectónica de placas y las exploraciones científicas y sistemáticas en la Antártida. El Año Geofísico Internacional tuvo también como resultado el Tratado del Antártico, que en 1959 reservó la Antártida para la investigación científica con fines pacíficos. El acuerdo entró en vigor el año 1961 y ha sido firmado por un total de 27 países. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque. Se trata del tema Indonesia y Corea del Sur desarrollan aviones de combate KFX e IFX. Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, con enfoque. El tema del enfoque de hoy es Indonesia y Corea del Sur desarrollan aviones de combate KFX e IFX. Manténgase en sintonía. Los gobiernos de Indonesia y Corea del Sur han establecido una cooperación bilateral muy estrecha en diversos campos, como la economía, la política y la defensa. El campo de defensa se convierte en una de las cooperaciones continuamente mejoradas. Ambos países planean desarrollar un programa de aviones de combate KFX e IFX. Los aviones de combate KFX e IFX son el tipo de la generación 40 años y media con modernos aviones de combate que soportarán las capacidades del principal sistema de armamento de la Fuerza Aérea Indonesia. La directora de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa, Anne Kusmayati, dijo a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Defensa en Jakarta el viernes 28 de julio que se lanzarán los aviones de combate KFX e IFX en 2021. para obtener la certificación de ingeniería. Mientras tanto, el prototipo será operado en 2009. El último avión de combate será operado en 2030. Anne también dijo que esta cooperación será estratégica para mejorar la independencia de las Fuerzas Armadas de Indonesia en el sistema de armamento principal en el futuro. Además, Anne Kusmayati explicó que los aviones avanzados requieren tecnología de vanguardia sobre las licencias de los Estados Unidos, como de Electro-Optical Targeting System. Aunque los Estados Unidos no darán nada a nadie la tecnología, incluida Corea del Sur, para superar esto, Anne Kusmayati explicó que ella invitaría al gobierno indonesio para mejorar diplomacia y la comunicación con los países que producen estas herramientas con el fin de emitir una licencia de desarrollo para Indonesia. Por otro lado, Anne también explicó que la licencia no es la única manera. Ella considera que para resolver el problema, los gobiernos de Indonesia y Corea del Sur están visitando a una serie de fabricantes de equipos que tienen la misma tecnología a un número de empresas en Europa. Anne agregó que Indonesia debería tener un objetivo de convertirse en un país productor de aviones de combate y no solo como comprador. Este programa de desarrollo debe tener un objetivo estratégico. Cumpliremos con el plan estratégico de los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Indonesia, con requisitos operativos para el año 2025-2040. Entonces, Indonesia aumentaría su nivel de independencia en el sistema de armamento principal. Así que en el futuro ya no será un comprador, sino que en el futuro seremos un vendedor. Seguramente mejorará el desempeño de la industria de la defensa y, lo más importante, tenemos la capacidad de producir más adelante. Este avión de combate aumentará el efecto disuasorio. Para apoyar el desarrollo de los reactores, Anne Kusumayati dijo que Indonesia envía a 81 ingenieros de la compañía Dirgantara Indonesia a la industria aeroespacial coreana en la ciudad de Sancheon para obtener una información sobre el sistema y los procedimientos de trabajo estándar en la industria aeroespacial coreana. Mientras tanto, el jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología de Ciencia del Ministerio de Defensa, Bambang Wijanarko, en el mismo evento dijo que los aviones de combate requieren herramientas tecnológicas que provienen principalmente de la compañía estadounidense Lockheed Martin. Bambang también explicó que Corea del Sur realmente tiene acceso a la licencia de desarrollo de equipo porque Corea del Sur ya ha comprado una serie de productos de Lockheed Martin, como los aviones F-35. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy les invitamos a hacer el turismo a Java Central. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Además, a través de onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voi.co.id. Oyentes, administrador de la ciudad de Semarang está preparando un pueblo de turismo llamado Kandri en la zona de Gunung Pati, Semarang, como un destino turístico internacional. Administrador de la ciudad de Semarang construirá 200 alojamientos con 355 habitaciones en el pueblo de turismo Kandri. Toda la infraestructura de apoyo se preparará como el camino de acceso a la ubicación, la disponibilidad de agua limpia hasta que las artes teatrales. En realidad, Pueblo de Kandri ya se ha establecido como un pueblo turístico desde hace mucho tiempo, ya que la región tiene característica distintiva, donde la gente todavía se adhiere a la tradición y la cultura de sus antepasados. Además, la naturaleza del pueblo es tan preciosa, así que no es de extrañar que muchos turistas que están interesados en viajar al pueblo de turismo Kandri. Oyentes, Pueblo de Kandri, ubicado en el distrito de Gunung Pati, en el extremo oeste de la ciudad de Semarang, capital de Java Central, se encuentra en las tierras altas y cerca de la montaña Ungaran. Hace que este pueblo tenga el aire fresco. Si se accede mediante un vehículo, un viaje a la localidad turística Kandri de Semarang dura aproximadamente 30 hasta 45 minutos. Este pueblo de unos 3.797 habitantes, con la mayoría son agricultores. Además, también en pueblo de Canri hay artesanía de batik, bordado y el cultivo de anguila. Oyentes, viajar al pueblo de Canri puede elegir sus actividades de viaje. Este pueblo consta de 4 pilares de residentes y 26 barrios. De los 4 pilares de residentes, cada uno tiene su propia característica. Por ejemplo, en residente 1, ustedes pueden seguir la enseñanza agrícola, comienza a plantar y cuidar el arroz, yuca, papaya también. Incluso si la próxima temporada de cosecha también puede participar. Pilar segundo de residente puede hacer que las actividades de outbound. El residente tercero o pilar tercero es un centro de arte de la danza y las atracciones de Gua Creo. Residentes 4 se puede disfrutar de una variedad de productos agrícolas culinarias, especialmente yuca procesada. Puede ver y seguir la práctica de hacer getuk y tibol. Oyentes, además de las actividades juntos con los residentes locales, ustedes también pueden visitar las atracciones turísticas de la localidad de Canri, tales como Gua Creo y Embalse de Jatibarang. La atracción de Gua Creo es supuestamente sigue estrechamente relacionada con la historia sobre el proceso del desarrollo o de la construcción de mezquita Demak Sunan Kalijaga. Bueno, estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. El programa que introduce palabras de keperluan sekolah, o se traduce en español, comprar utensilios escolares. Primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Membeli, membeli, en español comprar. Keperluan, keperluan, en español necesidades o utensilios. Sekolah, sekolah, en español escuela. Hari ini. Hari ini, en español se dice hoy en día. Menemani, menemani, en español, acompañar. Pasar, pasar, en español, el mercado. Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, en español se dice Jakarta Meridional. Seperti, seperti, en español, como. Alat tulis. Alat tulis, en español se dice utensilios escolares. Sepatu, sepatu, en español zapatos. Mengapa, mengapa, en español, por qué. Di sana, en español, allí. Kabarnya, kabarnya, se dicen, en español, se dicen. Lengkap, lengkap, en español, completo. Murah, murah, en español, barato. Pasar tradicional. Pasar tradicional se dice en español el mercado tradicional. Selesai en español, término. Sayur-sayuran en español, verduras. Dan lain-lain en español se dice etcétera. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de membeli keperluan sekolah, o en español, comprar utensilios escolares. La conversación entre Ani y Erna por teléfono. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Halo Erna, ¿apakah hari ini kamu bisa menemani saya? Halo Erna, apakah hari ini kamu bisa menemani saya? En español, Erna, hola. Hoy puedes tú acompañarme? Menemani kamu pergi kemana? Menemani kamu pergi kemana? En español, ¿a dónde te acompañaré? Saya mau pergi ke Pasar Majestic di Jakarta Selatan. Saya mau pergi ke Pasar Majestic di Jakarta Selatan. En español, voy al Mercado Majestic en Jakarta Meridional. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? En español, ¿qué quieres comprar? Saya mau membeli perlengkapan sekolah, seperti alat tulis, sepatu, kaos kaki, dan seragam sekolah. Saya mau membeli perlengkapan sekolah seperti alat tulis, sepatu, kaos kaki, dan seragam sekolah. En español, voy a comprar utensilios escolares, tales como instrumentos de escritura, zapatos, uniforme escuela. ¿Kenapa harus di Pasar Majestic? ¿Kenapa harus di Pasar Majestic? En español, ¿por qué debes la comprar en el Mercado Majestic? Kabarnya di sana selain lengkap juga murah. Kabarnya di sana selain lengkap juga murah. En español, se dicen allí todo completo y también barato. Di sana juga ada pasar tradisional. Di sana juga ada pasar tradisional. En español, además allí se encuentra el mercado tradicional. Setelah selesai, kita bisa membeli sayuran dan lain-lain. Setelah selesai, kita bisa membeli sayuran dan lain-lain. En español, después de la compra, podemos comprar vegetales, etc. Baiklah, saya temani kamu. En español, bueno, te acompañaré. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien. Yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En la edición de hoy presentamos una cantante de la música dangdut que recientemente ha lanzado su último álbum musical con título The Best of Iis Dahlia. Para conmemorar su carrera musical de 30 años en la música dangdut del país, se llama Iis Dahlia y vamos a escuchar la canción titulada Musik Jomblo Senior, o La Música de los Solteros, por Iis Dahlia.
Nikmatnya bercinta
Queridos oyentes, el recién álbum musical de Iis Dahlia, que fue producido por Hadi Sunyoto, es una compilación de sus canciones mejores. Ella sigue trabajando activamente hasta presente. Las canciones de este álbum combinan canciones de dangdut clásico, malayo y del ritmo de la India. La cantante Iis Dahlia nació en la ciudad Indramayu de la provincia de Java Occidental el 29 de mayo de 1972 con el nombre Iis Lailia. Su recién álbum de compilación contiene 12 canciones. Algunas de ellas son las canciones viejas realegradas y canciones nuevas compuestas por su amiga Melly Gluslow. Y bueno, ahora escucharemos la siguiente canción de Iis Dahlia, que fue lanzada en el año 2015, titulada Cinta Apalah Apalah, o se dice en español, Amor, etc.
Cinta kita apalah, rindu kita juga apalah, semua rasa ini apalah, hubungan tak jelas ya sudahlah, biarlah aku bagi.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.